Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy 5 de noviembre del año 2013. Bien, ya sabéis que tuve que cambiar hace un par de días el calendario de charlas bíblicas, está el nuevo calendario, está publicado. Hoy vamos a tener la primera charla bíblica del mes de noviembre. Y vamos a comenzar este mes de noviembre con un estudio bíblico profundo, un estudio bíblico que va a durar 2 o 3 días. Va a estar dividido en 2 o 3 veces y va a tratar sobre la identidad del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Vamos a hablar extensamente sobre el Espíritu Santo. El estudio que voy a compartir va a estar dividido en varias partes. Anita, que está en la sala, es la que va a colaborar leyendo unos cuantos pasajes bíblicos. De modo que antes de iniciar el estudio bíblico, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios y le vamos a dar las gracias por esta reunión que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias porque permites que nos reunamos a estudiar una vez más las Sagradas Escrituras. Señor, sigue utilizando estas charlas bíblicas para seguir llevando la verdadera doctrina y el verdadero evangelio a otras muchas personas que han sido engañados por el sistema iglesiero apóstata. Señor, te pedimos que nos abras la mente para poder recibir pues esta enseñanza que encontramos en las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre, por habernos también a nosotros sacado del error, habernos llevado a la verdad, habernos sacado de las falsas doctrinas que creíamos antes cuando éramos miembros del sistema iglesiero apóstata. Ayúdanos a perseverar en esta verdadera fe, en esta verdadera doctrina hasta el final, pues sabemos que solamente el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gracias, Señor, por esa vida eterna que nos has regalado, por el perdón de los pecados y por poder llevar también este verdadero evangelio, esta buena noticia a través de esta herramienta que nos has dado. Y así muchas otras personas pueden escuchar el verdadero mensaje de salvación. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues como he dicho, comenzamos un nuevo ciclo en este mes de noviembre. Y va a tratar sobre el Espíritu de Dios. Vamos a hacer un estudio muy completo sobre el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y es que vamos a desenmascarar, hermanos, una de las mayores mentiras religiosas inventadas en el sistema iglesiero apóstata. Y es la doctrina de la tercera persona divina. Ya sabéis lo que enseñan los evangélicos y los paposos, que Dios es trino, que Dios está compuesto por tres personas divinas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy en concreto, en este estudio, vamos a hablar sobre esa supuesta tercera persona divina que dicen ellos que es el Espíritu Santo. Mirad, esta doctrina falsa pues consiste en enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina que forma parte de una divinidad y que juntamente con el Dios Padre y con Cristo pues recibe una misma adoración y gloria. Y esto queda reflejado muy clarito, por ejemplo, en el famoso credo, en el credo católico, credo que se llama Niceno-Constantinopolitano, un credo que fue redactado en el año 325 después de Cristo, y que dice lo siguiente, supongo que lo conoceréis, dice: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Esto es lo que enseñan los paposos y los hijos de los paposos, que son los mal llamados cristianos evangélicos. Enseñan exactamente lo mismo, que el Espíritu Santo recibe una misma adoración y gloria. Al ser pues Dios, otros lo llaman la tercera persona de la Trinidad, otros lo llaman Dios, pues dicen que por tanto ha de ser adorado y glorificado. Esto es lo que enseñan en el sistema de la Iglesia Apóstata. Pues bien, esta doctrina falsa, que enseñan tanto los paposos como los mal llamados evangélicos, es la que vamos a desenmascarar en este ciclo de estudio bíblico que hemos comenzado hoy. Todas estas iglesias enseñan que el Espíritu Santo es esta supuesta tercera persona de una divinidad que ha de ser adorado, que ha de ser glorificado. Sin embargo, en este ciclo que comenzamos hoy, vamos a ir analizando cada uno de los argumentos falsos que tanto los paposos como los evangélicos siempre esgrimen para enseñar esa falsa doctrina. Esos falsos argumentos los vamos a ir refutando, pulverizando uno a uno, con la espada del Espíritu, que como sabéis es la palabra de Dios. Y para ello, pues si tenéis ahí la Biblia, las Sagradas Escrituras, abrid vuestras Biblias y comenzamos este estudio bíblico. Mirad, en este credo que he mencionado antes, en el credo católico, llamado el credo niceno-constantinopolitano, se enseña que el Espíritu Santo recibe, juntamente con el Padre y el Hijo, una misma adoración y gloria. Como he dicho, esto también lo enseñan las iglesias protestantes. Las iglesias evangélicas protestantes es lo que enseñan exactamente lo mismo. Y yo reto a cualquier paposo o evangélico a que me dé un solo texto bíblico donde se enseñe que el Espíritu Santo recibe adoración y gloria. Le retamos a que nos den un solo versículo donde se diga que el Espíritu Santo recibe adoración y gloria. No nos van a dar ni un solo pasaje bíblico. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que no existe en la Biblia ni un solo texto donde se adore o se glorifica al Espíritu Santo. En la Biblia jamás, nunca se enseña que el Espíritu Santo reciba adoración y gloria. Jesús y sus apóstoles jamás enseñaron esa doctrina de que el Espíritu Santo recibe adoración y gloria. Nunca. Al contrario, Jesús dijo bien clarito que el Dios Padre, el Padre, ha de ser adorado en espíritu y en verdad. Vamos a leerlo, unas importantísimas palabras de Jesús. Pido a Anita que nos lea Chatina en Juan capítulo 4 versos 23 y 24.
Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús: Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Perdón, mi amor, ¿es 24 o 23 y 24?
23 y 24, cariño.
Ok. El 23. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.
Gracias, cariño, muy bien. Mirad, observad bien atentamente estas palabras de Jesús, que acaba de leer Anita. Observad que Cristo no se incluyó en esa adoración. Cristo no se incluyó en esa adoración a Dios. Y tampoco Jesús incluyó al Espíritu Santo. Jesús, fijaos que nunca dijo, adorarán al Padre, a mí y al Espíritu Santo en espíritu y en verdad. Eso Cristo nunca la dijo. Esa adoración se ha de dar solamente al Dios supremo, que es el Padre Celestial, el Dios de dioses y Señor de señores. Es el creador del universo, el que diseñó el universo, todas las cosas por él existen y fueron creadas. Por eso es que solamente el Padre ha de ser adorado. Esa es la enseñanza de Cristo. Esa es la verdadera doctrina de Cristo. Los apóstoles de Jesús tampoco enseñaron jamás que el Espíritu Santo reciba adoración y gloria. Mirad, observad que en el libro del Apocalipsis son el Padre y el Hijo quienes reciben la gloria y la alabanza. Y seguidamente solamente al Dios Padre es a quien se le da la adoración suprema. Pero nunca al Espíritu Santo se le adora en el libro del Apocalipsis. Vamos a leerlo voy a leer en el capítulo 5 del Apocalipsis, fijaos, en los versos 13 y 14, fijaos lo que aparece en este pasaje del Apocalipsis. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, fijaos a dos, al que está sentado en el trono y a Cristo, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Fijaos que no dice y adoraron a los que viven por los siglos de los siglos. Están hablando solamente de uno, adoran solamente a uno, al que vive por los siglos de los siglos. Y ese Dios que vive por los siglos de los siglos es el que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial. Por lo tanto, ¿qué es lo que enseña este pasaje de Apocalipsis 5? Que al Padre y al Hijo se les da alabanza, gloria, honra, poder, a los dos. No a los tres, al Espíritu Santo, fijaos que no se le menciona por ninguna parte, no se le da gloria ni alabanza por ninguna parte. Lo cual significa, evidentemente, que no es Dios y tampoco es una tercera persona divina. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, no es Dios. Es su Espíritu, que es diferente. Esto es lo que parece que no entienden los paposos y los mal llamados evangélicos, que el Espíritu Santo no es Dios, sino el Espíritu de Dios. Pues bien, en este pasaje de Apocalipsis 5, bien clarito, se dice que solamente hay un Dios al cual se le adora, es al que vive por los siglos de los siglos, que es el Padre Celestial. Esta es la verdadera teología bíblica. En las Sagradas Escrituras nunca se adora a un Dios trino. Eso es una doctrina de Satanás enseñada por los apóstatas de la fe. Como ya predijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:1, que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, pues esa doctrina del falso Dios trino es una de esas doctrinas de demonios, enseñada por los paposos y por los mal llamados evangélicos. Son apóstatas de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe? Pues que se han apartado de la verdadera fe, han abandonado la verdadera doctrina. Observad que en este pasaje de Apocalipsis capítulo 5, que he leído antes, no se dice por ninguna parte que el Espíritu Santo reciba adoración y gloria. Ni siquiera se menciona al Espíritu Santo. Únicamente el Dios que está sentado en el trono, es decir, el Padre Celestial, y el Cordero, que como sabemos es Cristo, reciben gloria, honra, alabanza y poder. La gloria, la honra, la alabanza y el poder no es la adoración, no es adorar. Los seres humanos también pueden recibir gloria y honra y alabanza y poder, y sin embargo a los seres humanos no se les adora. La adoración viene seguidamente, en el versículo 14, y seguidamente de ahí lo dice bien clarito. Al que está sentado en el trono, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, se postran sobre sus rostros y adoran al Dios que vive por los siglos de los siglos, que como sabemos es el Padre Celestial. Y la pregunta que hemos de hacernos entonces es por qué el catolicismo romano, es decir, el papismo, estos paposos, y las hijas de la gran ramera, como son las iglesias protestantes, evangélicas, enseñan que el Espíritu Santo recibe adoración y gloria. ¿Por qué en el credo católico, en el credo niceno-constantinopolitano, se enseña que el Espíritu Santo juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria? ¿Por qué enseñan esa doctrina? Pues la respuesta es bien sencilla, porque son iglesias apóstatas. Ya la Iglesia Católica cayó en la apostasía hace muchos siglos, en el siglo IV, cuando se unió al Imperio Romano, pues todas estas doctrinas falsas se introdujeron en la Iglesia Católica Romana, y de la Iglesia Católica Romana pasaron siglos después a las iglesias protestantes y evangélicas, que son hijas de la Iglesia Católica Romana, es decir, son hijas de la Gran Ramera. Ya sabéis que la Gran Ramera, según el Apocalipsis, capítulo 17, verso 5, tiene hijas. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Por lo tanto, estas son hijas de la Gran Ramera. Han sido igualmente engañadas por Satanás, el padre de la mentira, y están sirviendo y adorando sencillamente a un falso dios, a ese falso dios trino, inventado por la Iglesia Católica Romana, y que sus hijas, las protestantes evangélicas, también adoran a ese falso dios trino. Un falso dios trino que, como vemos, estamos viendo, ni fue enseñado por Jesús, ni fue enseñado por sus apóstoles. Esta gran apostasía ya fue predicha por el apóstol Pablo, cuando dijo, como he mencionado antes en 1 Timoteo 4:1, que los postreros tiempos, que son estos, nosotros estamos viviendo ya los postreros tiempos, desde la primera venida de Cristo, desde que Cristo vino, todo este periodo es lo que se conoce como los postreros tiempos. Pues dijo que algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mira, esta doctrina falsa del Dios trino, así como la doctrina de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina que recibe adoración y gloria, es una de esas doctrinas de demonios enseñada por estos apóstatas de la fe. Y si los que están escuchando este estudio bíblico, alguno de ellos es trinitario, sigue creyendo en ese Dios trino inventado por la Iglesia Católica Romana, si sigue aún creyendo que el Espíritu Santo es una tercera persona divina que recibe adoración y gloria, pues ha de saber que ha sido engañado por el padre de la mentira, que es el diablo, y que está creyendo y enseñando algo que es totalmente contrario a lo que enseña Dios en las Sagradas Escrituras, tal como pues estamos viendo en este estudio bíblico. Y por tanto se han apartado de la verdad, es decir, han apostatado de la fe. Eso es lo que significa apostatar, significa apartarse de la verdadera doctrina. Y por lo tanto lo que han de hacer es arrepentirse de esa apostasía, de esos errores, y volver a la verdadera doctrina de Cristo, a esa palabra de Dios, a la doctrina, a la enseñanza del Señor Jesús y de sus apóstoles. Pero lo más asombroso, lo más paradójico de esto, es que fijaos, en la propia Enciclopedia Católica, y así como muchos de los grandes teólogos de la Iglesia Católica Romana, reconocen que el Espíritu Santo no es una tercera persona divina, sino el poder de Dios, así como suena lo que estoy diciendo. La propia Enciclopedia Católica y los grandes teólogos de la Iglesia Católica Romana reconocen, enseñan que el Espíritu Santo no es una tercera persona divina, sino que es el poder del Altísimo. Vamos a comprobarlo, mirad. Por ejemplo, si nos vamos a la Enciclopedia Católica, dice lo siguiente: el Antiguo Testamento no contiene ninguna indicación clara de una tercera persona divina, nada más y nada menos. El Antiguo Testamento no habla de ninguna tercera persona divina. Por ejemplo, un teólogo muy famoso católico, un gran teólogo católico llamado Fordman, dice lo siguiente: para los judíos, el Espíritu nunca fue persona. Tampoco hay prueba sólida de que algún escritor del Antiguo Testamento tuviera ese punto de vista. Y sigue diciendo: en los evangelios sinópticos y en Hechos, el Espíritu Santo por lo general se presenta como una fuerza o poder divino. Fijaos, no lo identifica este teólogo católico con una persona divina, sino con la fuerza, el poder divino, el poder de Dios. Mirad, en la nueva Enciclopedia Católica leemos lo siguiente: está claro que en el Antiguo Testamento no se visualiza al Espíritu de Dios como una persona. El Espíritu de Dios es sencillamente el poder de Dios. Fijaos lo que dice la Enciclopedia Católica. Si a veces se lo presenta como distinto de Dios, es porque el aliento de Yahvé obra exteriormente. La mayoría de los textos del Nuevo Testamento revelan que el Espíritu de Dios es algo, no alguien. Esto se ve especialmente en el paralelismo entre el Espíritu y el poder de Dios. Y en el diccionario católico, en el Catholic Dictionary, leemos lo siguiente. En general, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento hablan del Espíritu como de energía o poder divino. Y fijad lo que dice ahora, este diccionario católico. La tercera persona, es decir, la tercera persona divina, fue confirmada en el Concilio de Alejandría en el año 362 y aceptada finalmente por el Concilio de Constantinopla en el año 381. Es decir, que la propia Iglesia Católica, la Gran Ramera, reconoce que esa doctrina del Espíritu Santo como una tercera persona divina se introdujo en el siglo IV después de Cristo, varios siglos después de la muerte de los apóstoles, y por lo tanto no es enseñanza ni de Cristo ni de sus apóstoles. Es una enseñanza que no aparece en el Nuevo Testamento, sino que fue en el siglo IV, cuando la Iglesia cae en la gran apostasía, cuando se introduce en la cristiandad apóstata. De modo que aquí lo tenemos bien claro. Por una parte, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Paposa, enseña que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, pero luego se contradicen a sí mismo la Enciclopedia Católica y en el Diccionario Católico, así como en declaraciones de teólogos paposos, los cuales enseñan precisamente todo lo contrario. Es decir, reconocen que el Espíritu Santo no es una tercera persona divina, sino la fuerza o el poder de Dios. Fijaos aquí qué forma de pensar tan contradictoria que tiene la Iglesia Católica Romana. Hacen afirmaciones doctrinales absolutamente opuestas, contradictorias, y luego los paposos mienten descaradamente diciendo que la Iglesia Católica Romana está unida y tiene una misma fe. ¡Qué tremenda mentira, qué burda mentira! La Iglesia Católica Romana, la jerarquía católica romana, la Enciclopedia Católica Romana, por ejemplo, y en declaraciones de grandes teólogos católicos, se contradicen. Oficialmente la Iglesia Católica enseña una cosa y luego la Enciclopedia Católica y los teólogos católicos enseñan otra muy diferente, respecto al tema del Espíritu Santo. Bien, vamos a hablar ahora de qué es eso de la comunión del Espíritu Santo. Mirad, los trinitarios, los trinitercos, tanto los paposos como los mal llamados evangélicos, para intentar demostrar la existencia de su falso Dios trino, así como la personalidad del Espíritu Santo, siempre citan el siguiente pasaje bíblico del apóstol Pablo. Se encuentra en 2 Corintios 13, 14, que dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Fijaos, se menciona a Cristo, se menciona al Dios Padre y se menciona al Espíritu Santo. Estos trinitarios, estos trinitercos, enseñan que este pasaje habla de la Trinidad. Como habla del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pues dicen que esto se está refiriendo a su Dios trino. Sin embargo, eso es absolutamente falso, es mentira. Porque fijaos que este texto de Pablo, en él no se dice por ninguna parte que Dios sea trino. Simplemente lo que hizo el apóstol Pablo es mencionar al Señor Jesús, al Dios Padre y al Espíritu Santo, nada más. No dijo por ninguna parte que los tres formen un solo Dios. No dijo por ninguna parte que Dios sea trino. Y observad que el apóstol Pablo no dijo que los tres sean un solo Dios, sino que el apóstol Pablo llamó Dios ¿a quién? Llamó Dios solamente a uno, al Padre, el amor del Padre, del Dios Padre. Observad que en este texto el apóstol Pablo no llamó Dios a Jesús, tampoco llamó Dios al Espíritu Santo, sino solamente al Padre Celestial. Y esto es tremendamente claro y muy significativo. Mira, si el apóstol Pablo Hubiera sido un triniterco como estos actuales iglesieros, tanto los paposos como los mal llamados evangélicos, entonces el apóstol Pablo habría escrito ese pasaje de la siguiente manera. Fijaos cómo habría escrito 2 Corintios 13, 14. La gracia del único Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Amén. Eso es lo que hubiera escrito Pablo si él hubiera sido un hereje trinitario. Pero resulta que Pablo jamás escribió semejante tontería, jamás enseñó semejante patraña. Pablo nunca enseñó que Dios fuera trino. En ese pasaje de Pablo, esa doxología, que es una despedida, Pablo solamente, como he dicho, mencionó a Jesucristo, al Dios Padre y al Espíritu Santo. Ahora, fijaos bien en lo siguiente. Los trinitarios, estos apóstatas trinitarios, siempre dicen que como Pablo dijo la comunión del Espíritu Santo, esto significa, dicen ellos, que el Espíritu Santo es una persona divina con la cual debemos tener comunión los cristianos. Esa es la enseñanza de los paposos y de los apóstatas evangélicos. Sin embargo, esta interpretación que ellos dan es de lo más falsa y diabólica. Observad que el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte la comunión con el Espíritu Santo. Pablo no dijo que tengamos esa comunión con el Espíritu Santo. Lo que dijo es la comunión del Espíritu Santo, que es muy diferente. En ninguna parte de la Biblia se dice que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo, sino que los cristianos tenemos que tener una común unión, que eso es lo que significa la palabra comunión, significa tener una unión común, una común unión, no con el Espíritu Santo, sino con los hermanos. Y esa comunión también ha de ser con el Padre y el Hijo, como vamos a ver seguidamente. Mirad, los cristianos tenemos una común unión del Espíritu Santo, no con el Espíritu Santo. ¿Y esto qué significa? ¿Qué es eso de tener la comunión del Espíritu Santo? ¿Qué significa esa expresión? Mira, la palabra griega traducida por comunión en este texto es la palabra griega koinonía, y que corresponde a la número G2842 de la concordancia de palabras griegas de Strong. Y el significado de koinonía es participación, interacción, beneficio, ayuda, compañerismo, comunión, contribución, dispensación, ofrenda, participación, participar. Es decir, ¿qué es lo que significa esto? Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo en ese pasaje es que los cristianos verdaderos tenemos una común unión, comunión, unos con otros por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu de Dios. Los cristianos tenemos compañerismo y participación con el resto de cristianos que forman el cuerpo de Cristo, pero el pasaje bíblico, fijaos que no dice por ninguna parte que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Es la comunión del Espíritu Santo que es muy diferente. Mirad, todos estos apóstatas del SIA, el Sistema Iglesiero Apóstata, estos trinitarios, que enseñan que los cristianos tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, con esa supuesta tercera persona de la Trinidad, sencillamente han sido cegados, han sido engañados por Satanás, por muy pastores que digan ser, por muy profetas o evangelistas o maestros que digan ser, por mucha apariencia de erudición y de conocimiento bíblico que parece que tienen, pero es mentira, es todo fachada, están cegados, engañados por Satanás, ya que están rechazando una enseñanza fundamental de las Sagradas Escrituras. Están rechazando realmente la verdadera doctrina de Jesucristo. Están pervirtiendo ese pasaje del apóstol Pablo, haciendo decir lo que ellos quieren que diga, porque fijaos, repito, que Pablo no dijo la comunión con el Espíritu Santo, sino comunión del Espíritu Santo. Los cristianos tenemos comunión unos con otros por medio del Espíritu de Dios. Eso es lo que dijo Pablo en ese pasaje. Ahora bien, vamos a leer ahora lo que dijo el apóstol Juan en el siguiente pasaje. Para ello voy a pedir a Anita Chatina si nos puede leer en Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Poned mucha atención, que habla precisamente sobre este tema de la comunión. ¿Qué dijo Juan en Primera de Juan, capítulo 1, verso 3?
Amén. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Gracias, Chatina. Fijaos, ¿dijo el apóstol Juan que nuestra comunión es con el Espíritu Santo? No, por ninguna parte. Dijo que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primero habla de tener comunión unos con otros, como dice el texto, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Los cristianos tenemos una común unión con otros hermanos, hermanos en la fe, y también nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. ¿Dónde dice aquí que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo, como enseñan estos apóstatas mal llamados evangélicos o los paposos zampahostias? ¿Dónde dice que la comunión es con el Espíritu Santo? En ninguna parte. Se lo han inventado ellos. Es una enseñanza contraria a la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. Fijaos bien en este pasaje del apóstol Juan que ha leído Anita. El apóstol Juan dijo que debemos tener comunión. Comunión entre nosotros, repito, y comunión con el Padre y con el Hijo, no con el Espíritu Santo. El apóstol Juan dijo bien clarito que la comunión que los cristianos hemos de tener es con el Dios Padre, el Dios Supremo, y con su Hijo Jesucristo, es decir, comunión con dos, no con tres, no con tres personas divinas, sino comunión con dos. Juan no dijo que tenemos comunión con un Dios trino. Tampoco dijo Juan que tengamos comunión con el Espíritu Santo, sino que la comunión es con dos personas divinas, que son obviamente el Padre y el Hijo. Y observad que en este pasaje de Juan sí que aparece la palabra con. Sin embargo, en ese texto de 2 Corintios 13, 14 que hemos visto anteriormente, no aparece la palabra con por ninguna parte. La Biblia jamás dice que tengamos que tener comunión, repito, con el Espíritu Santo. Yo realmente estoy harto de ver a montones de iglesias falsas, estas iglesias apóstatas, paposos, evangélicos, pentecostaloides, bautistas, etcétera, etcétera, enseñando esa doctrina falsa, esa doctrina de demonios, de que los cristianos tenemos que tener comunión con la supuesta tercera persona de la Trinidad. Comunión con el Espíritu Santo, dicen ellos. Esa doctrina es absolutamente falsa. Jamás la enseñaron ni Cristo ni sus apóstoles. Lo que enseña la Sagrada Escritura, la verdadera doctrina, es que la comunión es con el Padre y con el Hijo, como hemos leído en ese pasaje de Juan. Y además tener comunión unos con otros, los hermanos en la fe, unos con otros, tener compañerismo, una común unión los unos con los otros. Como dice este pasaje de Primera de Juan 1:7, que voy a leer. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Está hablando entre los hermanos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo reto a cualquier trinitario, sea paposo o sea evangélico, a que nos dé un solo pasaje bíblico donde se diga que los cristianos tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Jamás nos van a dar un solo pasaje bíblico, sencillamente porque no existe. Pero es que luego encima, estos herejes, estos apóstatas iglesieros, estos tercos y arrogantes trinitarios, dicen que ellos creen en la Biblia y que sus doctrinas se basan solamente en la Biblia. Es lo que enseñan estos mentirosos. Realmente es que es increíble. ¿Cómo pueden decir que sus doctrinas se basan solamente en la Biblia cuando es mentira? Cuando están enseñando una doctrina absolutamente falsa y diabólica que ni Cristo ni sus apóstoles enseñaron. Y es que el Espíritu Santo es mencionado con pronombres personales en el Nuevo Testamento. Y de ahí estos apóstatas sacan la conclusión de que el Espíritu Santo es una persona, es una tercera persona divina. Mirad, este es uno de los típicos argumentos que estos trinitarios suelen dar para defender esa mentira de que el Espíritu Santo es la supuesta tercera persona de la Trinidad. Es decir, mirad, hermanos, Según ellos, como el Espíritu Santo se le describe con pronombres personales, entonces dice que es una tercera persona divina, que es una persona literal, a la cual hay que adorar y hay que glorificar. Pues bien, vamos a ver la falsedad de ese argumento que dan estos iglesieros santurrones. Mirad lo que dijo Jesús en este pasaje. Si nos vamos a Juan capítulo 14, versos 16 y 17, dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. El argumento que estos apóstatas trinitarios dan, pues es el siguiente. Ellos dicen: el Espíritu Santo es una persona divina, como Jesús, porque Jesús dijo otro consolador, es decir, alguien igual a él. Y además Jesús utilizó pronombres personales masculinos para referirse al Espíritu Santo. Y de ahí sacan la conclusión de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Pues bien, este argumento trinitario es de lo más falso y de lo más ridículo. Mirad, el hecho de que Jesús llamara consolador o ayudante, se puede traducir también por ayudante, al Espíritu Santo, esto no significa de ninguna manera que el Espíritu Santo sea una persona literal. ¿Y por qué? Pues porque el poder de Dios, el poder del Altísimo, que es el Espíritu Santo, consuela a los cristianos, nos consuela. El poder del Altísimo ejerce como consolador, como nuestro ayudante. Y es el poder del Altísimo. El poder del Altísimo no es una persona literal, es el poder del Altísimo, la fuerza del Altísimo. Y respecto al asunto este de los pronombres personales que Jesús utilizó para referirse al Espíritu Santo, pues la explicación es muy sencilla. La explicación es bien sencilla. Mira, la palabra griega que aparece en ese pasaje, la palabra griega es parácletos, y que se traduce también, pues como la Reina Valera lo ha traducido por consolador, otros lo traducen por ayudante. Pues bien, esta palabrita griega, parácletos, es de género masculino. Y esta es la razón por la cual Cristo utilizó el pronombre personal masculino para referirse al Espíritu Santo. Porque parácletos, repito, es de género masculino. Sin embargo, cuando se usa la palabra griega neutra para espíritu, la palabra griega es neuma. Resulta que se utiliza el pronombre neutro. Jamás se utilizan pronombres personales. Y esto, fijaos, esto lo reconoce hasta la propia Nueva Biblia Americana, la cual dice lo siguiente respecto a este pasaje que he leído antes de Juan 14, 17. Dice: la palabra griega para espíritu es neutra. Y aunque en esta traducción usamos pronombres personales en inglés, como he, él, his, de él, him, a él, la mayoría de los manuscritos griegos utilizan it, es decir, ello, en neutro, ello. Por consiguiente, cuando Jesús utilizó pronombres personales masculinos, cuando habló del parácletos, del ayudante, del consolador, ahí en Juan 16, versos 7 y 8, estaba conformándose sencillamente a las reglas gramaticales y no estaba de ninguna manera enseñando que el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina. Por ejemplo, el teólogo J.H. Thayer, de la Universidad de Harvard, dice lo siguiente sobre este asunto. Dice: los pronombres personales de Juan 14, 17 son neutros en los mejores manuscritos. Y es que, hermanos, el Espíritu Santo se identifica con cosas impersonales. En el Nuevo Testamento se le identifica con cosas impersonales, lo cual demuestra, sin ningún género de duda, que se trata de algo impersonal, de algo, no de alguien, sino de algo. Y ese algo es sencillamente el poder del Altísimo. Mirad, en la Biblia se identifica al Espíritu Santo de manera impersonal, porque se le compara, por ejemplo, se le compara con el agua y con el fuego. Esto lo podemos leer en Mateo 3:11 y en Marcos 1:8. Y el agua y el fuego no son personas literales. O alguien va a decir que el agua y el fuego son personas literales. Claro que no. Entonces, si se le compara con el agua y el fuego, significa que el Espíritu Santo tampoco es algo personal, no es una persona. Se le compara también con el vino, ya que el apóstol Pablo dijo bien claro que los cristianos hemos de ser llenos del Espíritu Santo y no de vino. Esto lo leemos en Efesios 5:18. ¿Y el vino es una persona o no es una persona? Pues no es una persona. Por lo tanto, el Espíritu de Dios tampoco es una persona. El apóstol Pablo identificó también al Espíritu Santo como una cualidad que han de tener los verdaderos cristianos. Y no como una tercera persona divina. Vamos a leer el pasaje. Mira, si nos vamos a 2 Corintios 6, versos 4 al 7, lo voy a leer. 2 Corintios 6, versos 4 al 7, mira lo que dijo Pablo. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, en armas de justicia, a diestra y a siniestra. Mirad, en este pasaje de Pablo se menciona la pureza, la ciencia, la bondad, el amor, etc. Ninguna de estas cosas son personas literales. Por lo tanto, el Espíritu Santo, que también es mencionado por Pablo en este pasaje, ese espíritu que tenemos los cristianos, tampoco es una persona literal. De la misma manera que tampoco lo es la pureza, la ciencia, la bondad y el amor. Mirad, el Espíritu Santo se puede dar por medida, dice la Escritura. Esto lo leemos en Juan 3:34. El Espíritu de Dios llena a las personas y cosas. Leemos en Hechos capítulo 2, verso 4. El Espíritu de Dios puede ser derramado. Leemos en Hechos 2, 17 y 18. El Espíritu Santo está sobre los pueblos, como leemos en Hechos 19, 6. Puede ser bebido. Así lo leemos en 1 Corintios 12, 13. Vamos a leer este texto de 1 Corintios 12, verso 13. Pido a Anita si nos puede leer en 1 Corintios 12, 13, para que veáis cómo el Espíritu Santo, dijo Pablo, puede ser bebido. Si puede ser bebido, ¿cómo va a ser una persona literal, una tercera persona divina? ¿Qué dice 1 Corintios 12, 13, Chatina?
Amén. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.
Gracias, Chatina. ¿Lo veis? Y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. El Espíritu Santo que se dio de beber a los cristianos. Hemos bebido el Espíritu de Dios, hemos bebido el Espíritu de Dios, lo cual significa que no es una persona literal. Se le identifica al Espíritu Santo también como un primer pago, así lo leemos en 2 Corintios 1:22. Se le identifica al Espíritu Santo como un sello, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13. Se le compara con la tinta con la cual se escriben cartas. Así lo dijo Pablo en 2 Corintios 3:3. Nada de esto sería cierto si el Espíritu Santo fuera literalmente una persona divina. ¿Por qué? Porque ninguna de esas cosas que he mencionado son personas literales. Jamás en la Biblia se enseña que una persona se pueda derramar, que una persona pueda ser bebida o que una persona sea un sello. Por consiguiente, es absolutamente falso enseñar que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Y observad que el apóstol Pablo en la introducción y en el final de sus cartas, de sus epístolas, invocó siempre al Padre y al Hijo y nunca al Espíritu Santo. Al principio de sus cartas y al final de sus cartas siempre invocaba al Espíritu Santo. Voy a decirle así unas cuantas citas, que luego podréis leer. Romanos 16, 27, 1 Corintios 1, 3, 2 Corintios 1, 2, Gálatas 1, 3, Efesios 1, 2, Filipenses 1, 2, 2 Tesalonicenses 1, 2, Tito 1, 4, Filemón 3, 1 Timoteo 1, 2, 2 Timoteo 1, 2, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo mencionaba solamente al Padre y al Hijo. Porque sencillamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no es una tercera persona divina, como lo son el Padre y el Hijo. El Padre es una persona divina, el Hijo es otra persona divina. Por lo tanto, tenemos dos personas divinas, pero no tres personas divinas. El apóstol Pablo jamás creyó ni enseñó en esa patraña enseñada por los paposos y los mal llamados evangélicos de que el Espíritu Santo es la tercera persona de una Trinidad a la cual tengamos que adorar y glorificar. El apóstol Pablo contrastó, fijaos, el Espíritu Santo con el Espíritu del mundo. En 1 Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fijaos que el Espíritu del mundo, no es literalmente una persona. ¿Qué es el Espíritu del mundo? Es el carácter del mundo, pero no es una persona literal. Por lo tanto, si el apóstol Pablo comparó al Espíritu Santo, o mejor dicho, lo contrastó al Espíritu Santo con el Espíritu del mundo, significa por tanto que el Espíritu de Dios tampoco es una persona literal. Y ahora, ya para terminar esta primera parte de este estudio, de este ciclo, vamos a entrar al asunto de Ananías y Safira, un texto que estos apóstatas, santurrones y iglesieros siempre esgrimen, que se encuentra en Hechos capítulo 5, versos 3 y 4, la historia de Ananías y Safira. Ellos siempre citan, les encanta citar este pasaje bíblico para hacernos creer que Dios es trino, o para hacernos creer que el Espíritu Santo es Dios. Siempre citan este texto. Sin embargo, como vamos a ver, este pasaje no enseña esa mentira trinitaria por ninguna parte. El texto bíblico dice lo siguiente, lo voy a leer. Hechos capítulo 5, versos 3 y 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Observa bien que el apóstol Pedro dijo a Ananías que había mentido al Espíritu Santo, dijo en primer lugar. Y seguidamente dijo Pedro que habían mentido a Dios, es decir, al Dios Padre, evidentemente. Habían mentido al Padre Celestial. Y por lo tanto la pregunta es, ¿significa esto que el Espíritu Santo es Dios? ¿Es Dios el Padre? ¿Enseña este pasaje que el Espíritu Santo es Dios el Padre? De ninguna manera. El Espíritu Santo no es el Dios Padre, sino que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu del Dios Padre, pero no es el Dios Padre. Es decir, ¿qué significa esto? Mirad, el poder que está dentro del Dios Padre es el Espíritu Santo. Es el poder de Dios. Quien miente al Espíritu Santo está mintiendo al propio Dios Padre, tal como hicieron Ananías y Safira. Mintieron al Dios Padre, no mintieron a ninguna supuesta tercera persona divina, sino que mintieron a Dios, es decir, al Padre Celestial. Porque es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre Celestial. Esto lo dijo Pablo, por ejemplo, en Romanos 8:9. Ahí habló del Espíritu Santo y lo identificó con el Espíritu de Dios y con el Espíritu de Cristo. Observa que el apóstol Pedro no dijo que Ananías había mentido a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Lo que dijo es que habían mentido al propio Dios. Y cuando hablamos de Dios, este pasaje, repito, se está refiriendo al Padre Celestial, porque el Espíritu Santo es el propio Espíritu del Padre Celestial, mora dentro de él. No se trata de ninguna tercera persona divina. El apóstol Pedro estaba investido de ese poder, de esa autoridad de Dios, del Espíritu de Dios. Ananías había mentido al apóstol Pedro, el cual hablaba en el nombre de Dios, porque tenía su espíritu, el apóstol Pedro tenía el Espíritu de Dios, y por lo tanto, Ananías no solo estaba mintiendo al apóstol Pedro, sino que también estaba mintiendo al Espíritu Santo y a Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, dijo algo muy semejante en estas palabras. Mira lo que dijo Pablo en este texto, en 1 Tesalonicenses 4:8, dice así: así que el que desecha esto, O sea, el que desecha lo que el apóstol Pablo estaba enseñando, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Observad que quien desecha la doctrina de los apóstoles, por ejemplo, la doctrina del apóstol Pablo, está rechazando la doctrina de Dios, ya que los apóstoles tenían el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Por consiguiente, mentir al Espíritu Santo es como mentir a Dios el Padre. No porque el Espíritu Santo sea Dios el Padre, sino porque es el Espíritu enviado de Dios. Jamás, dijo el apóstol Pedro, que Ananías y Safira habían mentido a la supuesta tercera persona divina de una Trinidad. Esto es tremendamente significativo, es muy importante, pues demuestra que los apóstoles jamás fueron trinitarios, jamás enseñaron que Dios fuera trino. Esa doctrina falsa y perversa del Dios trino se introdujo en la cristiandad apóstata en el siglo IV, en la época cuando se redacta pues este credos apóstatas, estos credos nicenos constantinopolitano, es cuando se introduce esa patraña de que el Espíritu Santo es una persona divina. Y aquí dejamos la primera parte. Mañana, que tenemos también charla bíblica, vamos a seguir con la segunda parte de este importante estudio. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo es personificado en el Nuevo Testamento, en las Sagradas Escrituras, pero no es una persona. Repito, lo que es personificado. Se le personifica, que es una figura literaria, personificar a cosas que son inanimadas, a cosas abstractas, pero eso no significa que sea una persona literal. Entonces, lo mismo ocurre con el poder del Altísimo, es personificado, pero de ninguna manera significa que sea una tercera persona divina. Bien, pues hasta aquí la primera parte. Ya si algún hermano de los que estéis en la sala queréis también aportar algo sobre este tema, pues podéis, sí. Podéis hablar. Adelante, hermano Cristiani.
Sí, pasa todo. Es recetable, es fantástico. El tema del Espíritu Santo, de la Trinidad, es algo de diabólico al 1000 por 1000, digo yo, ¿no? 100 por 1000 por 1000, que lo que es Trinidad no puede ser de Dios de ninguna manera, de ninguna, porque esta es la vida eterna que conozco a usted, el verdadero Dios, lo que tú has enviado, ni Espíritu Santo, ni nada, que no conoce quién es Jesús, Yeshua, ella ve. No conoce a Dios, no es el único que habla de Dios ni de nada, porque ella no es cristiano para nada.
Muy bien, hermano Cristiani, totalmente de acuerdo. El hermano Cristiani se está refiriendo a ese pasaje de Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, es decir, al Padre Celestial, el único Dios verdadero y a Jesucristo el enviado. En eso consiste la vida eterna. Ese es el conocimiento que debemos de tener para adquirir la vida eterna. El Padre como el único Dios verdadero, no un Dios trino como el único Dios verdadero, como enseñan los mal llamados evangélicos y los paposos, no. El Padre es el único Dios verdadero porque es el único creador de todas las cosas, es el Dios supremo. Y Jesucristo, que es el enviado del Padre. Fijaos que no dijo Jesús que la vida eterna consista en conocer a un Dios trino. Esa mentira jamás la enseñó Jesús. Esa mentira es la que enseñan los falsos evangélicos y los paposos zampahostias. Enseñan que la vida eterna consiste en conocer a un Dios trino, al Dios como trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Evidentemente el Nuevo Testamento habla muchas veces del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se menciona a los tres y de ahí basan ellos de que eso es la Trinidad, de ninguna manera. El hecho de que se hable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso no significa que Dios sea trino. Sencillamente se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿eh? Pero nunca dice la Biblia que los tres formen un solo Dios. Ese es el gran error en el cual han caído, la gran apostasía en el cual han caído todos estos iglesieros. Que como se mencionan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pues dicen ellos que los tres son un solo Dios, de ninguna manera. El único Dios verdadero es el Padre, Jesús es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es el Espíritu del Padre y del Hijo. Eso es lo que enseña bien clarito el Nuevo Testamento. Bien, está pidiendo palabra el hermano Manuel. Adelante.
Y además Hans Küng, que es teólogo papista y que aparte fue nombrado perito en el del segundo concilio ecuménico, en el concilio Vaticano II, dice claramente que no fue hasta el año 382 cuando se empezó a utilizar la palabra Trinidad. O sea, ya a finales del siglo IV. Paso palabra.
Gracias, hermano. Muy bien, efectivamente, hermano. Si la Trinidad fuera la doctrina fundamental del Nuevo Testamento, ¿por qué no aparece la palabra? Lo lógico que apareciera esa palabra en el Nuevo Testamento. Si fuera la doctrina más fundamental, la principal doctrina de la Biblia, como enseñan estos apóstatas. Dicen que la Trinidad es la principal doctrina de la Biblia. Entonces, ¿por qué nunca aparece esa palabra en el Nuevo Testamento? ¿No? Es que no aparece ni la palabra ni la enseñanza, porque muchos de estos iglesieros argumentan diciendo lo siguiente, ¿vale? No aparece la palabra Trinidad, reconocen que no aparece la palabra Trinidad en la Biblia, pero dicen ellos, pero su enseñanza sí, aparece la enseñanza de la Trinidad, eso es mentira. Ni aparece la palabra Trinidad, ni aparece la enseñanza de la Trinidad por ninguna parte en la Biblia. La Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero nunca dice la Biblia que los tres sean un solo Dios. Nunca dice la Biblia que se adore a un Dios trino, nunca dice la Biblia que el Espíritu Santo sea adorado y glorificado. Si el Espíritu Santo fuera Dios, como dicen los evangélicos, o los paposos zampahostias, si el Espíritu Santo es Dios, ¿por qué nunca se le adora en la Biblia ni se le da gloria? Que me respondan estos apóstatas. Nunca os van a responder a esa pregunta. Si es Dios, ¿por qué en la Biblia jamás se le adora ni se le glorifica? Nunca. Pues no se le adora ni se le glorifica, sencillamente porque no es Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, pero no es Dios. Esa es la respuesta bíblica. Lo para que es eso, ellos están cegados, engañados por el diablo, por el padre de la mentira. Dice el hermano Marcos Aníbal en el chat que otro de los pasajes que se toman los trinitarios es 1 Juan 5, 7, falsificado por la Vulgata Latina. Y efectivamente es así. Cuando se habla de que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, pues bien, ese pasaje, esto no aparece en los principales, en los mejores manuscritos griegos, fue añadido. En ninguna parte se dice que estos tres sean uno, no dice que, no habla para nada de lo que dice la, por ejemplo, la Reina Valera han introducido ese pasaje falso y no aparece en los mejores manuscritos.
Sí, por ejemplo, en cuanto a la coma joánica, es este texto de 1 Juan 5, 7, incluso la Biblia, por ejemplo, de Cantera, Burgos e Iglesias, en una nota a pie de página, ahí dice que es un agregado, es un intento de añadido al texto original de Juan.
Muy bien, efectivamente, hermano Manuel, es agregado, lo reconocen muchos católicos. Lo que pasa es que todavía hay muchos ignorantes que citan, que siguen utilizando ese pasaje de 1 Juan 5, 7, cuando los propios teólogos de sus iglesias ni siquiera citan ese pasaje para apoyar la doctrina falsa de la Trinidad. Saben que es un texto añadido, un texto espurio, un pasaje apócrifo que fue añadido y que por tanto no tiene ninguna autoridad. Pero todavía yo he conocido evangélicos que siguen citando 1 Juan 5, 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Todavía siguen citando ese pasaje falso para apoyar el trinitarismo. Yo sé que muchos de ellos lo hacen en su ignorancia, porque todavía no han descubierto que ese pasaje es falso. Cuando ellos lo descubren, cuando se dan cuenta de que ese texto fue añadido, pues ya dejan de citar ese pasaje para apoyar a su falso dios trino. Pero muchos, repito, lo hacen en su ignorancia.
Sí, hermanos, lo que está diciendo que inclusive el propio Señor Jesús tampoco es adorado.
Efectivamente, o sea, Jesús es glorificado. Claramente en el Apocalipsis al Cordero se le da gloria. Eso aparece pasaje que lo dice bien clarito. Apocalipsis 5:13. Pero la adoración siempre es para uno. Para el Dios que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos, que es el Padre Celestial. No dice a los que viven por los siglos de los siglos, dice al que vive, y se postraron ante aquel que vive por los siglos de los siglos y le adoraron, ¿no? Entonces siempre se adora a uno solo, que es el Padre, que es la enseñanza de Jesús. O sea, Cristo en Juan capítulo 4 lo enseñó bien clarito, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, solamente el Padre Celestial es adorado. Pero los cristianos bíblicos, como enseña la Biblia, reconocemos que a Cristo se le da honra, se le da gloria, se le da alabanza, se le da poder, pero nunca se le da esa adoración que se le da al Padre Celestial. Jesús no. Aquellos cuando estos evangélicos dicen que adoran a Jesús, cuando enseñan que Cristo ha de ser adorado, pues están siendo engañados por el diablo y por falsas y malas traducciones bíblicas. Hay traducciones donde se dice que algunos pasajes que se le adora a Jesús, como por ejemplo ese pasaje cuando los magos de Oriente llegaron y dice que adoraron al niño, ¿no? Pues eso es una mala traducción, en muchas Biblias aparece esa errónea traducción. Lo que realmente dice ese pasaje es que se postraron para darle reverencia al rey de los judíos que había nacido. Era una costumbre entre los orientales de siempre postrarse, hacer proscuneo, postrarse de rodillas para dar reverencia ante un rey, ante un Mesías que había nacido. Eso es lo que hicieron los magos de Oriente. Pero los magos de Oriente no eran tan estúpidos, tan idólatras, tan tontos, como para postrarse para adorar a un niño, creyendo que era Dios. De ninguna manera. Los magos de Oriente no eran imbéciles. Eran, seguramente, pues eran judíos que vivían en Babilonia. En Babilonia había muchos judíos. Y llegaron allí guiados por ese ovni, por esa estrella llamada estrella, que les guió, esa nave voladora, les guió hasta donde estaba el niño. Y al verlo, pues se postraron de rodillas para darle reverencia, porque había nacido el rey de los judíos. Entonces le tributaron reverencia, pero no adoración. Cuando la Biblia Reina Valera y otras versiones lo han traducido por adoración, pues están falsificando el pasaje. La adoración solamente se da en la Biblia al Padre Celestial. Bien, el hermano Stilio está pidiendo palabra también.
Ese pasaje que hace unos minutos usted mencionó, de porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el cual, pues, usted menciona, fue un agregado que en algún momento eso ocurrió en la historia y que por ende no se encuentra presente en los manuscritos griegos que sobreviven a la fecha. Eso está documentado, hermano. ¿Usted ha leído alguna fuente de algún erudito, algún crítico de las escrituras que dé fe de ello? Es decir, algún lingüista, pues, que haya trabajado con los textos griegos que sobreviven y asimismo en su publicación haya dado fe de lo mismo. Paso palabra.
Sí, claro. Por ejemplo, sobre ese pasaje, en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, doy información, doy documentación, datos de cómo ese pasaje fue añadido, es falsificado. Y si buscas en internet, te tomas un tiempecito para buscar en internet, en Google, Primera de Juan 5, 7, pones texto añadido, ahí hay bastante información, hay mucha información que demuestra que ese pasaje es añadido, es apócrifo. Ahí dan documentación, dan pruebas. Mirad en internet que ahí se explica bien clarito pues la falsedad de ese pasaje de Primera de Juan 5, 7. Hay muy buena información, ahí la vais a encontrar en internet. Bien, también el hermano Marcos había pedido palabra.
Buenas noches, gracias. No, quería plantear que también hay que separar, ¿no? Porque en las iglesias hay mucha ignorancia, pero también es por falta de medios. Yo, por lo menos acá en Argentina, hay mucha gente que da por sentado algo que escucha de otra persona, en este caso los pastores, o el simple hecho, lo único que pueden acceder es a una Biblia Reina Valera, que es lo único que puede, no tienen acceso a internet. Y realmente son personas que entienden esto porque alguien se los dijo, ¿no? Y qué grave, porque la Biblia dice que los maestros van a tener mayor condenación. Ahora, lo que a mí me sorprende realmente, hermano, es gente que escucha la verdad, tiene acceso, o inclusive a veces ingresa al foro. Y con tanta información, cuando uno le dice, o inclusive con las tesis que son tan claras y contundentes, siguen cerrados en el hecho de esta falsa doctrina. Qué grave que es. Paso palabra, hermano.
Muy bien, hermano Marcos, gracias por el aporte. Efectivamente, pues nosotros también antes estábamos en la ignorancia, cuando éramos miembros de iglesias evangélicas o católicos, pues no teníamos el conocimiento que tenemos ahora. Pues igual pasa con muchos de estos, ¿no? El problema es que muchos escuchan la verdad, porque, por ejemplo, esta charla bíblica la van a escuchar mucha gente, y después de haber escuchado toda esta verdad que se ha expuesto aquí, en este estudio bíblico, en esta tertulia, pues la rechazan y prefieren seguir creyendo en la mentira. Ahí es cuando ya tienen condenación, porque están rechazando la verdad. ¿Y qué es lo que hace Dios? Pues Dios les envía un espíritu engañador, un espíritu mentiroso, ¿eh? para que sean condenados todos aquellos que rechazaron la verdad y se complacieron en la injusticia. Por lo tanto, una cosa es estar en la ignorancia y otra cosa es escuchar la verdad y rechazarla, que es lo que seguramente van a hacer algunos o van a hacer muchos. Después de escuchar esto, todo esto que estamos comentando, pues lo van a rechazar y van a preferir seguir creyendo en sus falsos pastores, en sus falsos teólogos, en sus falsos evangelistas, antes que creer en la doctrina de Cristo y de sus apóstoles. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, a ver, voy a leer lo que ha puesto el hermano Marcos. Fue escrito primero, pues, como comentario marginal, se está refiriendo al pasaje de 1 Juan 5:7, para completar el sentido del texto. Y allá, a fines del siglo VIII, fue introducido en el texto de la Vulgata Latina. El testimonio, sin embargo, pudo ser dado a los hombres solo en la tierra, no en el cielo. El comentario, pues, que insertó en el cielo fue impropio. Es en la tierra donde el contexto evidentemente requiere que el testimonio de los tres, el espíritu, el agua y la sangre, sea dado, exponiendo místicamente a los divinos testigos trinos, el Padre, el Espíritu y el Hijo. Lueque nota como evidencia interna en contra de estas palabras el que Juan nunca usa el Padre y el Verbo como correlativos, sino que, como otros escritores del Nuevo Testamento, asocia el Hijo con el Padre y siempre refiere el Verbo a Dios como su correlativo, no al Padre. Vigilius, al fin del siglo V, es el primero en citar las palabras disputadas como del texto, pero ningún manuscrito griego anterior al siglo XV aún existente las tiene. El término Trinidad ocurre por primera vez en el siglo III en Tertuliano, como vemos en Adversus Praxias 3. Efectivamente, la palabra esta aparece en el siglo III, por primera vez, la palabra Trinidad. Pero como veis, ni la palabra, ni la enseñanza, ni la doctrina aparece en la Biblia por ninguna parte. Los propios teólogos católicos reconocen que la doctrina de la Trinidad no se enseña en la Biblia. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Así aparece en la Enciclopedia Católica. Reconocen que fue añadida, que fue inventada en el siglo IV después de Cristo.
Hermano, es que parece que esa cuestión de la Trinidad fue una doctrina antiquísima que fue adaptada en la Iglesia Católica. Según tengo entendido, habían otras religiones que ya se extinguieron, como la religión egipcia, que también tenía una trinidad, ¿no? Era Isis, Osiris y el tal Set. Y parece que habían, como en Babilonia, parece que había algo similar. Parece que esta gente simplemente adaptaron los personajes, simplemente copiando lo que ya existía.
Gracias, hermano Estelio. Bueno, más que trinidad, la religión, por ejemplo, de Grecia o de Egipto, pues eran triadas de dioses, que es diferente. Eran triadas de dioses, eran tres dioses. Sin embargo, lo que enseñan los herejes, los apóstatas trinitarios, es que no son tres dioses. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses, sino un solo Dios. Es decir, lo que ellos enseñan los trinitarios es que son tres personas divinas, pero un solo Dios. En Egipto no ocurría eso. En Egipto lo que enseñan es que había tres dioses, triadas de dioses. Esos tres que había, Osiris, Isis y no sé quién más. Eran triadas de dioses. Pero la doctrina oficial trinitaria lo que enseñan es que son tres personas distintas, pero que forman un solo Dios. Eso es lo que difiere la falsa y diabólica doctrina trinitaria de esas otras religiones paganas que tenían triadas de dioses. Esa es la diferencia. Una cosa son triadas de dioses y otra cosa es la doctrina trinitaria enseñada por el papismo y por los protestantes evangélicos. Bien, hermano Manuel está pidiendo palabra. Adelante, Manuel.
Sí, por ejemplo, en la versión edición popular de 1986 católica de Luis Alonso Xóquil y Juan Mateos, ahí en Hechos 1:8 lo dice así textualmente: y recibirán una fuerza, el Espíritu Santo. Por ahí claramente lo vierta así textualmente. Verso palabra.
Efectivamente, otra versión dice: más recibiréis poder, dijo Jesús, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué dijo Jesús esas palabras? Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios, es el poder del Altísimo. Como dijo el ángel también, recordad cuando la Anunciación de María. ¿Qué dijo el ángel? Ahí en Lucas capítulo 1, o capítulo 3 creo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, primero le llamó Espíritu Santo y luego le llamó el poder del Altísimo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Es lo que dijo el ángel ahí en la Anunciación.
Es que, hermano, yo creo que realmente es confuso para la gente que pues no estudia la Biblia y pues para ellos es pues es fácil de ser engañados y lo creen, porque pues usted ha tenido debates con muchos trinitarios y realmente lo creen y sacan fuera de contexto muchos muchos versículos.
Así es, hermano Eder. Lo que pasa es que estos evangélicos estudian la Biblia. O sea, los evangélicos estudian la Biblia y son trinitarios. Si estudian la Biblia, ¿cómo es posible que sean trinitarios? A ver, nosotros estudiamos la Biblia. ¿Por qué los evangélicos estudian la Biblia y también hay muchos católicos que estudian la Biblia y siguen siendo trinitarios, siguen creyendo en el falso Dios trino? Pues muy sencillo, porque como sus pastorcillos, sus llamados evangelistas son trinitarios, como sus iglesias tienen como doctrina oficial el trinitarismo, a pesar de que ellos estudian la Biblia, prefieren creer en esos falsos maestros, en esos falsos pastores, antes que creer en la Sagrada Escritura. Sencillamente. Pero los evangélicos estudian las escrituras. ¿Eh? Pero lo que pasa es que tienen una ceguera, tienen un... pues Satanás, el padre de la mentira, les ciega, porque el pastorcillo de la secta les dice que Dios es trino. Y como el pastorcillo de esa secta evangélica es el que manda, es el pontífice, el papita de esa secta, es el que tiene el liderazgo y el que tiene la autoridad suprema, pues prefieren creerle a ese pastorcillo o a esos pastorcillos o pastorcillas antes que creer en la escritura. Y cuando esa persona que estudia la escritura, la Biblia, descubre que le han engañado, descubre que Dios no es trino, ¿qué es lo que hacen con ese miembro evangélico? ¿Qué es lo que hacen con esa persona? ¿Algún hermano lo podría decir?
¿Lo excluyen?
Claro, lo expulsan. ¿Eh? Le expulsan de la secta, le echan, le acusan de apóstata y le echan de la secta. Si no es que se va el primero. Pero generalmente hacen eso. Cuando una que estudia la Biblia, pues descubre que le han engañado, que ese pastorcillo está mintiendo y que Dios no es trino, pues entonces lo que hacen es les expulsan de la secta.
Gracias, hermano. Sí, es tal cual. Yo durante muchos años participé de la secta pentecostal y empecé a estudiar en un instituto bíblico. Y bueno, estos temas se planteaban desde la perspectiva trinitaria y católica, es obvio. En las iglesias, acá en Argentina, cuando uno ingresa ve que en los carteles de entradas hay un número de culto, o sea que legalmente las iglesias están ahí, digamos, avaladas por la iglesia principal, por el Vaticano, por el papado, y claramente, como decías hoy en el estudio, son las hijas de la gran ramera, y todo lo que se estudia, los institutos, todo se mueve, digamos, desde esa perspectiva de la Trinidad. Es como algo que no se habla, no se estudia, es algo ya establecido, ni siquiera uno puede preguntar o tratar de hablar o de debatir al respecto, porque, como decías, no solamente ya no te dan lugar, te empiezan a excluir, te tratan de otra forma. Es bastante complejo el tema. Es una secta realmente, hermano. Paso palabra.
Muy bien, hermano Marcos. Gracias por el aporte. Así es, efectivamente. Enseña lo mismo que enseña la Iglesia Católica Romana. En esos seminarios, pues, en cuanto tú ya discrepas y dices que Dios no es trino, que el Espíritu Santo no es una persona divina, no es una tercera persona divina, pues ya te expulsan, te echan. Y esa es la doctrina oficial, porque es la que enseña la madre de ellos, que es la Iglesia Católica Romana. O sea, demuestran claramente que son hijas de la gran ramera, son hijas de la Iglesia Católica Romana. Bien, hermano Wilson también está pidiendo palabra.
Adelante. Amén. Saludo a todos los hermanos que están ahí en línea. Uh-huh. Dios les bendiga mucho. Bueno, es primera vez que dentro, ¿no?, en esta charla acá. Me parece muy interesante. Y bueno, es una gran verdad. Cuando yo también comencé en una iglesia pentecostal, y cuando uno dice algo que contrario a lo que opinan directamente los pastores o los que están a cargo de la iglesia, directamente lo tienen como que usted se turbó, que la persona se turbó, que hay que tener cuidado con esa persona porque ya no está en la doctrina y cosas así. Entonces no hay una libertad para poder, si Dios le da más claridad con respecto a algunos temas bíblicos, ellos no dejan que usted pueda desarrollarlo, sino que tiene que pensar tal como ellos piensan.
Efectivamente, hermano Wilson, así es. Así, eso es lo que ocurre. Te apartan, te señalan, te acusan de que estás creando a lo mejor división dentro de los hermanos, y te acusan de apóstata, que estás cayendo en la apostasía, y te acusan de eso, de que eres un sectario que está creando división entre los hermanos. ¿Y qué es lo que hacen? Pues te apartan, te echan a un lado, te acusan falsamente hasta que o tú te largues de la secta o te echen el pastorcillo.
Pues porque no encuentra cabida y no encuentra cabida.
Claro.
Porque va ya está como que se perjudica los intereses de ellos, pues.
Efectivamente, claro, porque está rechazado.
De todo eso, perdón, detrás de todo eso hay intereses, o sea, benéficos para ellos.
Así es, es bien sencillo, porque si tú sigues ahí enseñando que Dios no es trino, que les han estado engañando, y a lo mejor convences a otros hermanos de esa secta, a otras personas, pues ¿qué es lo que van a hacer? Se van a salir de esa secta, van a perder miembros esa iglesia, el pastorcillo, la pastorcilla, al perder miembros, va a perder también, ¿qué? Va a perder dinero. Y por eso, exactamente, y por eso les cabrea y les pone negros encontrar que haya un miembro de una iglesia de estas que está enseñando una doctrina contraria a la que ellos enseñan, porque tienen miedo, tienen terror de que puedan crear una división y que hermanos se vayan de esa secta, y de esta manera el pastorcillo pues pierda money, pierda dinero, y es así, esa es la realidad. Yo lo he visto así muchas veces cuando yo era evangélico, era exactamente así.
Sí, hermano, no solamente pierden adquisición de dinero, ¿verdad?, por aquello de los diezmos, sino que también pierden credibilidad. Hermano, y con respecto a su libro, ¿usted no ha considerado editarlo a fin de publicarlo y así llegar a más personas? Paso palabra.
Bueno, de momento no, de momento prefiero tenerlo gratuito en formato electrónico para que la gente se lo baje libremente. Y sale mucho mejor, más económico, que hacerlo en formato de papel. De todas formas, quién sabe en el futuro. Pero de momento prefiero tenerlo en internet gratuitamente en formato PDF.
Sí, hermano, estoy yo.
Adelante, hermano.
Sí, yo, bueno, no sé, creo que la mayoría de las personas, no todos, tienen, pues, la necesidad de creer en Dios, ¿no? A su forma, ellos lo buscan y según su conciencia y su corazón, pero pues desafortunadamente las sectas falsas, las falsas doctrinas, estas sectas del diablo como los católicos y todos los pentecostales, mal llamados evangélicos, pues enseñan falsas doctrinas, y pues yo creo que hay mucha gente que a lo mejor sí va de corazón, ¿no? Pero por ejemplo hay católicos, ¿no? Van y van humildemente, ¿no? Y dice el ¿cómo se dice? El sacerdote, en el nombre del Padre, del Hijo, y ya les dicen que se tienen que persignar, pero pues ellos en su ignorancia pues lo hacen, pero pues no, pues ahora sí que no es algo que ellos realmente, pues o sea, así fueron enseñados, no sé si me explique.
Efectivamente, o sea, están en su ignorancia. Cuando ves a todas esas personas, estas viejitas, estos viejitos que en las iglesias católica, pues se persignan y pues eso, ¿qué es lo que hacen? Pues los pobrecitos son analfabetos bíblicos, no saben nada de la Biblia, están en su ignorancia, y Dios tendrá misericordia de todas estas personas sin ninguna duda. El problema es de estos, el de los otros, de los apóstatas, de los falsos maestros, que después de haber conocido la verdad, después de haber llegado al conocimiento de la verdad, la rechazan. Ahí está ya el problema. Bien, el hermano Manuel estaba pidiendo palabra también.
Sí, muchas personas que por edad a lo mejor tienen 60 años, 70 años, que sobre todo aquí en España han estado educadas a lavado de cerebro durante 40 años de nacionalcatolicismo, donde el papismo era la vida misma, o donde uno iba, profesores papistas, en la misa al cura, padres, abuelos, era todo. Y a lo largo de un lavado de cerebro, a lo largo de todos los años, esas personas, pues muchas veces es muy difícil quitarle eso de la cabeza. Yo lo tengo intentado con algún pariente y bueno, prácticamente imposible, como quien dice.
Así es. Y más en las personas ancianas, en los mayores, eso es muy, muy, muy difícil. O sea, esas personas están en su ignorancia y bueno, ya Dios tendrá misericordia de esas personas, ¿no? No les han enseñado la verdad. Y cuando ya de mayores, ya tantos años, después de haber creído tantas mentiras, después de tantos años, es muy difícil que las rechacen. Hay casos que sí, pero que son casos muy raros, de personas ancianas que rechazan la verdad, rechazan la mentira y creen en la verdad. Son casos muy raros, ancianos. Bien, hermanos, pues antes de irnos, si alguien quiere decir alguna cosita más, ya sabes que mañana también tenemos charlita aquí en la sala.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Wilson.
Me gustaría conocer un poco más sobre la visión que usted tiene, ¿no? ¿Cuál es su visión, cuál es su perspectiva con respecto a todo lo que usted está llevando adelante, con toda esta charla, con toda esta enseñanza, si usted piensa extenderse, piensa, tiene un lugar, por ejemplo, ahí donde usted reside, donde se reúnen, se congregan, ¿cómo hace? Me gustaría tener un poco más de conocimiento con respecto a su visión, a lo que usted, digamos, está emprendiendo, ¿no?
Bueno, el propósito de estas charlas bíblicas, que las estamos hablando del año 2008, pues de que fueron creadas, es esto, es pues llevar la verdadera doctrina y el verdadero evangelio a otras muchas personas. Y esta herramienta es tan poderosa, la herramienta de internet que Dios nos ha dado, que es la que seguiré utilizando. Yo personalmente no me reúno en ningún lugar. El único lugar donde me reúno es en esta congregación cristiana bíblica cibernética, con diferentes hermanos de diferentes países, pero no me reúno físicamente con nadie. Yo vivo en mi casa, tengo mi trabajo, vivo una vida normal y no me reúno absolutamente con nadie. Solamente me reúno con hermanos de forma cibernética de otros países, aquí en esta sala de charlas bíblicas. Y luego el futuro, pues Dios dirá, visión, ¿qué visión tengo? ¿Qué es eso de una visión? Pues es el propósito, ¿no? El propósito es que estas charlas se hacen para llevar la verdadera doctrina y edificar en la fe a otros muchas personas, como así está ocurriendo. Así ocurre. Gracias a estas charlas bíblicas, sí, Muchos han llegado al conocimiento de la verdad, de la verdadera doctrina y del verdadero evangelio, después de más de 4 años y montones, cientos de charlas bíblicas que están publicadas en mi sitio web, pues están edificados a muchísimos.
Debido a través de las 21 tesis, bueno, yo pude, bueno, llegar hasta acá, ¿no? ¿Tiene pensado si en el futuro, por ejemplo, tener algún lugar físico de reunión donde, por ejemplo, de todos los congregados, de todos los que se están uniendo cibernéticamente, se están congregando, por ejemplo, decir para tal fecha, a ver si se pueden... En un lugar específico, por ejemplo, congregar, pasar una semana o estar unas 2 semanas ahí, compartir? ¿Tiene pensado alguna vez hacer eso, por ejemplo?
Pues la verdad es que no, hermano, porque los hermanos son de diferentes países y ¿cómo nos íbamos a reunir en un solo lugar hermanos de diferentes países? Eso es imposible. Entonces, que cada uno, hermano, se reúna ahí donde pueda con otros hermanos, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Entonces, así es como nos reunimos, ¿no? Entonces... Bueno, ya que cada uno pues monte lo que quiera. Claro. Yo no tengo planeado o pensado en montar absolutamente nada, solo único pues seguir dando las charlas bíblicas hasta que podamos, hasta que ya desaparezca internet, se caiga todo el sistema, venga la tribulación contra los cristianos y nada, estemos preparados para el martirio, si es que nos toca, a los que les toque allí donde estén, que haya persecución y les toque ir al martirio, pues que vayan al martirio, ¿no? Sabéis que habrá, yo estoy convencido de nada, hermano, yo estoy convencido que habrán otros lugares que vendrá el reino de Dios. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. El reino de Dios vendrá con poder cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, y el gobierno de la bestia va a ser sobre 10 reinos, 10 reyes, como dice el Apocalipsis, no sobre el mundo entero. Entonces esto ya lo hemos hablado, Y ahí en esos lugares donde esté reinando la bestia, ¿qué es lo que va a ocurrir con los verdaderos cristianos? Pues que unos van a ser llevados en cautividad y otros van a morir a espada, se les va a cortar la cabeza. Así lo dice el libro del Apocalipsis.
Ese es un muy, muy lindo tema ese también, ¿eh?
Sí, ya, el tema del, sí, ya lo hemos tocado.
El famoso tema del rapto y todas esas cosas.
Sí, lo vamos, tocaremos más veces. Sabéis que se han retomado, por ejemplo, este tema que estamos dando ahora, el tema del Espíritu Santo, ¿no? Pues ya lo hemos dado varias veces. Sí, en la sala de charlas, el paje son temas tan importantes que a veces lo retomamos. Y es lo que vamos a hacer también, pues, con el dentro de un tiempo, con el tema del rapto, de la tribulación y todo esto, pues igual volveremos a tocarlo porque es un tema muy muy actual y muy importante.
Claro, sí, los temas, y porque hay más hermanos que se van sumando, entonces van también actualizándote eso. Por ejemplo, yo mismo que me voy sumando, este es la primera vez que dentro, entonces capaz que he perdido todos los demás temas que han tocado, entonces por ahí en un momento, bueno, se van tocando más temas de lo que uno ha perdido, ¿no?
Así es, hermano, pero bueno, los puedes escuchar y los puedes bajar. En la página web están, mi página web están todos publicados ahí. Todos, 600 y pico, montones, cientos de charlas bíblicas están ahí. Tú buscas, te bajas las que quieras, ahí está la charla. Verás, si escuchas charlas bíblicas de hace años, porque vamos varios años, pues verás que en la sala pues había otras personas, otros hermanos, otros supuestos hermanos, ya no están, hay gente nueva, o sea que van cambiando, unos se van como todos, o sea, unos se van porque no pueden, por cuestiones de trabajo, otros porque a lo mejor han dejado de creer lo que nosotros creemos, y se han apartado, y por diferentes razones. Verás que hay personas que antes entraban y ya no entran, o sea, es algo absolutamente normal, ocurre también en iglesias, unos se van y otros entran nuevos. También puedes escuchar las charlas bíblicas, aquí lo ha puesto el hermano Ángel, en cristianosbiblicos.wordpress.com, ahí también hay, pues, están publicadas las charlas bíblicas. Y en el otro enlace que ha puesto Marcos, también esa es mi página, ahí donde están publicadas todas las charlas bíblicas que hemos tenido en más de 4 años.
Bueno, bien, muchísimas gracias.
De nada, hermano Wilson, ya sabes, puedes entrar cuando quieras. La siguiente la vamos a tener mañana. La página está, el calendario, siempre pongo el calendario de charlas que vamos a tener, ya está el de noviembre, y siempre para que sepa los días en los cuales tenemos charlas bíblicas. Generalmente ahora estamos teniendo unas 10 charlas bíblicas al mes. Ahí está el calendario, para que sepa los días, pues, que son, siempre para que no haya ninguna confusión. Hay días que a lo mejor pues no podemos tener por alguna razón técnica, pues no podemos tener la charla bíblica.
Sí,
entonces se traslada, ha ocurrido varias veces, pero bueno, ahí está publicado el calendario.
Bueno, bien, muchísimas hermanos. Gracias por todo, bueno, y saludo a todos los hermanos, bueno, y que Dios les bendiga mucho. Bueno, me estoy despidiendo porque tengo que hacer, así que Dios les bendiga mucho. Gracias por todo, ¿no?
Gracias, hermano Wilson, y nada, firme en la fe, perseverando hasta el final. Bien, pues ya para antes de irnos, si algún hermano quiere decir alguna cosa más.
Sí, marchamos. yo quería, por ejemplo, cuando antes el hermano dijo si tenías pensado en forma de libro, de papel, ¿no? Me vino a la cabeza pues este embustero, embaucador llamado, bueno, la verdad es que nunca dio su verdadero nombre, no sé si se llama, primero puso el nombre JRRF, luego Milton Nash. Que primero daba gratuitamente su información en su aberrante página web de Alta Crítica y luego la quitó para comercializar con ella, vender libros, los cuales cada uno creo que es sobre 35 euros o así, aún por encima criticarte a ti por diciendo cosas como Tito Martínez, un fundamentalista con nula honestidad. Hombre, yo todo lo que tú has publicado en tu web lo he podido descargar gratuitamente. Este señor no. Este señor comercializa con ello. Es la diferencia. Aparte es un ignorante tan grande,
sí,
que dice que se autoproclama teólogo bíblico. Eso demuestra que no tiene ni idea de lo que significa eso. Como decía, creo que un hermano que no me acuerdo que dio una charla ahí atrás, que el término teología significa de teos Dios y logos conocimiento, que es el conocimiento de Dios o el conocimiento de las cosas relacionadas con Dios, que para un creyente de la Biblia está en la Biblia, no es un título, pasa que eso ni lo sabe él. Y luego que es curioso que las aberraciones de ignorante que dice Por ejemplo, dice que Daniel no escribió su libro, que fue un seudónimo escrito en el año 160, en la época de Antíoco IV, porque dice que Belsasar era hijo de Nabucodonosor, cuando en realidad lo era de Nabonides. Es que este no sabe que a veces en la Biblia se utiliza el término hijo para referirse a un descendiente, Jesús hijo de David. Y como esas muchas cosas, es decir, y ahí es curioso que se reúne un poco de todo, ateos, papistas, para criticarte a ti, precisamente en este individuo, claro, paso palabra.
Así es, hermano Manuel. Bueno, como tú sabes, yo con el JRRF este, o el Milton Haas, como se hace llamar ahora, hace años tuve un debate con él, un debate por escrito, hace bastantes años, y ahí en mi libro, por ejemplo, de las 21 tesis de la verdad de la doctrina cristiana, ahí tengo un buen trozo con el debate que tuve con él, el pollo este. Él es un ateo anticristiano, él es un hijo del diablo. Él odia al Dios de la Biblia, o sea, se hace llamar teólogo, ¿no? Teólogo bíblico es increíble, ¿no? Porque él no cree en la Biblia, es anticristiano y es antibíblico absolutamente. O sea, que es increíble que este subnormal diga llamarse teólogo bíblico. Pero realmente lo que es un subnormal, pero de alto grado.
Sí, hermano, yo una sola pregunta. ¿Cuándo va a ser la próxima vez que vamos a celebrar la Cena del Señor? ¿Ya ha pasado algún tiempo desde la última vez que lo hicimos?
Ah, sí, hermano, muy bien. Pues mira, la siguiente, porque la charla, por lo visto, la siguiente la tenemos el día 9, ¿no? Es el día 9, sí, dice aquí Carlos Plaza. El día 9 tendremos la siguiente charla bíblica. Vale, pues el día 9 vamos a compartir el pan y el vino, vamos a conmemorar o a celebrar la Cena del Señor. Además del estudio bíblico que tengamos, la segunda parte de este tema, pues vamos a tomar del pan y del vino. Ya sabéis, el pan sin levadura. Ahí el vino, pues, y vamos a cada uno en su casa a tomar la Cena del Señor. El día 9 de noviembre. En vuestra casa es muy sencillo hacer el pan sin levadura. Para el que no sepa cómo se hace, compráis la harina, lo mezcláis con agua, le echáis un poquito de aceite, un poquito de sal y lo ponéis al horno. Y en unos minutos ya tenéis el pan sin levadura. Sabéis que el pan ha de ser sin levadura. La levadura en la Biblia es sinónimo de pecado, de maldad. Nunca en la Cena del Señor tomaban el pan con levadura, era sin levadura. La levadura es sinónimo de pecado en la Biblia.
Yo tengo una consulta, hermano. Será más que nada en mis conversaciones con algunas personas que pues no son creyentes y bueno, no sé cómo catalogarlos. Algunos dicen ser católicos, otros dicen ser de algunas denominaciones. Y tienden a tildarme de religioso. Yo les digo a ellos que yo no pregono ninguna religión, sino fe. ¿Es esto correcto? ¿O de hecho nosotros, al enseñarle a las personas la correcta interpretación de las escrituras, realmente estamos pregonando una religión?
Gracias, hermano Hostilio. Gracias. La palabra religión significa religar, religare. O sea, unirse a Dios, religado con Dios. Eso es lo que significa la palabra religión. Efectivamente, no. Bueno, nosotros, claro que tenemos una religión. Creemos en una religión verdadera, que es la que enseñó Jesús, ¿no? Además, la palabra, Santiago creo que habla de cuál es la religión verdadera. Esta es la religión verdadera, el ayudar a los huérfanos, a las viudas, algo así dice, ¿no? Pues la Biblia habla de una religión verdadera, y es la que tenemos los cristianos. Cuando no decimos que no somos religiosos, nosotros creemos en la religión verdadera, pero no somos religiosos, es decir, no practicamos tradiciones iglesieras, religiosas, tradiciones inventadas por seres humanos. Pero claro que tenemos una religión, creemos en la religión verdadera. Aquí ha puesto el hermano Marcos el pasaje: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas de sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la religión verdadera. O sea que, por lo tanto, los cristianos, claro que tenemos una religión. Repito, la palabra religión es religar, es estar religado con Dios, unido a Dios. Eso es lo que significa la palabra religión. Viene de una palabra latina que es religare. En realidad, la cena del Señor que hacían los, bueno, practicaban los primeros cristianos era una cena de verdad, era una comida entre hermanos. Hacían una comida y luego pues tomaban el pan y el vino. Pero como nosotros estamos en diferentes países, estamos muy alejados unos de otros, pues no podemos comer juntos. Pero los primeros cristianos lo que hacían comer juntos, tomaban un ágape, una comida juntos, como se explica bien clarito en la epístola a los Corintios, tomaban una comida y después tomaban el pan y el vino. Esa es la verdadera cena del Señor que hacían los primeros cristianos. Y no como hacen en el sistema iglesiano apóstata, que van ahí y reparten un poco un trocito de pan Bimbo. Y ya está, ¿no? Eso no era así. Los hermanos, los cristianos antiguos, lo que hacían eran comidas juntos, comían juntos y después tomaban del pan y el vino. Bueno, pues nos vamos a marchar. Ya sabéis que el día 9 vamos a tener la siguiente charla bíblica. De modo que le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido. Gracias, Señor y Padre, por esta reunión, por este estudio bíblico y por la tertulia que hemos tenido, que ha sido edificante en la fe. Te pedimos que también sea edificante para otros muchos cristianos que la vayan a escuchar a través de internet. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad, que nos protejas de todo mal y que también venga tu reino pronto a la tierra. Que venga a la tierra y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Gracias por el perdón de los pecados. Ayúdanos a no caer en la tentación y guárdanos de todo mal, Señor y Padre. Señor, te damos las gracias por cada uno de los hermanos que han entrado, también por los nuevos, por ejemplo, el hermano Wilson, para que les guíes y los sigas ayudando para perseverar en la fe, en la verdadera doctrina que hemos conocido. Y sabemos que solamente el que persevera hasta el final, este será salvo. Por eso te pedimos que nos des paciencia y fe para llegar a la meta, a esa vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el próximo día 9 estaremos en la sala de charlas, tomaremos del pan y el vino y daremos la segunda parte de este estudio tan importante sobre el trinitarismo, sobre más que nada sobre el tema del Espíritu Santo, pues seguiremos con el Espíritu Santo. Bien, hermanos, pues hasta el día 9 y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos vosotros.